Tarde de tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. Cada jueves, desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn, con el perfil Voz de Vida Radio, o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
De Tertulia, con Paco Lobato.
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí sentido y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito.
Muy buenas tardes, bienvenidos amigos oyentes a esta nueva edición del programa Tarde de Tertulia. Estoy poniendo en cuestión la credibilidad de las cosas que siempre creí que eran correctas. Y en lo que se refiere a la verdad, ni siquiera estoy ya seguro de lo que es la verdad. Acabo de dejar salir a Dios de la caja y siento que no sé nada acerca de Él. Él es todo un misterio para mí. Así que estoy cuestionándome todo, incluso mis interpretaciones de siempre de aquellas cosas que se supone que están claras en la Biblia. Sencillamente ya no sé lo que creo acerca de nada. Tengo que comenzar otra vez por el principio. De esta manera describe con maestría Randall Arthur la crisis de fe experimentada por el protagonista de su novela, El buscador de sabiduría, después de que éste perdiera dramáticamente a su familia y comenzara a replantearse su propia vida. Algunos dirán, bueno, un relato así resulta algo extremo y exagerado. Se trata simplemente de una obra de ficción que nada tiene que ver con la realidad. ¿Nada? ¿Seguro? ¿No puede acaso suceder algo así en la vida real? ¿No sería esto posible? ¿Podría alguien que esté sirviendo por años al Señor llegar a un planteamiento de esta índole? La respuesta es sí, puede suceder. Es más, sucede. Posiblemente las formas de exteriorizarlo sean diferentes en cada caso y en cada persona. Pero llegar a una situación límite de profunda crisis de fe, lamentablemente es algo más usual de lo que imaginamos. Algunos sufren de tal presión sobre sus vidas en el ejercicio de su ministerio que lentamente se van consumiendo, hasta que poco a poco se van descuidando y en determinado momento sucumben. Claudican abrazando el pecado como un escape, amando los placeres del mundo y renunciando a los principios bíblicos que ellos mismos tan firmemente sostuvieron y por tanto tiempo habían proclamado a otros. Hay quienes manifiestan su crisis de fe, abandonando de forma repentina y hasta sorprendente sus responsabilidades para retornar a la vida secular y desaparecer de la esfera pública, dejando así atrás toda una vida de servicio que en determinado momento les consumió y que ya no suponía más que un insufrible lastre en el cual le resultaba imposible continuar arrastrando por más tiempo. Otros, aún sin entenderlo ni esperarlo ellos, caen enfermos y dejan esta vida prematuramente o llegan a padecer trastornos mentales o emocionales que les corroen por dentro y les destruyen lenta pero inexorablemente, como consecuencia en buena medida de portar cargas megalómanas que ellos mismos se autoimpusieron, cargas demasiado pesadas que nunca Dios quiso poner sobre sus hombros, pero que llevaron sobre sí por no hacer quizá la obra de Dios a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Sí, por desgracia, las crisis de fe son una realidad muy común en el seno del cristianismo. Hay muchos creyentes que se replantean sus creencias influidos por determinados argumentos de ciencia contemporánea que encuentran más plausibles, razonables o acordes con los tiempos y que interpretan como incompatibles con la fe. Por ello apartan su mirada de la cruz de Cristo y la vuelven hacia el agnosticismo, el nuevo ateísmo u otras filosofías que cautivan las mentes en el siglo XXI. Por último, nos referiremos a quienes han sido afectados por el mal ejemplo y la mala conducta de otros. Aquellos que han vivido en primera persona una profunda decepción que les condujo al callejón oscuro e incierto de la crisis de fe. Sufrieron tal dolor en sí mismos que quedaron sumidos en un bloqueo y confusión de tal magnitud que incluso ello les condujo a perder la confianza y a un triste estado mental, físico y espiritual del que no resulta fácil, nada fácil, salir, aun queriendo. En especial a quienes han padecido como víctimas de abuso espiritual por parte de aquellos que, sosteniendo postulados legalistas y ostentando posiciones de liderazgo, han provocado daño en otros. ¡Ay de los tales! ¡Ay de los que causan tropiezo! Hoy, en Tarde de Tertulia, Crisis de Fe.
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí sentido y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y no. A veces me hablaste de una vez y en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma. forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Bien, estamos ya de regreso con todos vosotros, dispuestos a dar inicio a esta tertulia especial, puesto que contamos aquí en los estudios con un invitado que tiene esa característica, es especial. Tenemos a nuestro hermano Randall Arthur con todos nosotros y enseguida vamos a estar escuchando acerca de este escritor, conocido fundamentalmente por sus libros, por El Buscador de Sabiduría y Hermandad de Traidores. Dos obras que han sido traducidas al castellano, aunque si bien él ha escrito varios libros más. Así que enseguida vamos a presentaros a Randall. Recordad que podéis participar en esta tertulia a través de las redes sociales, en Facebook y Twitter. Podéis también llamarnos, si lo deseáis, en cualquier momento, al 93 724 42 23 y escribirnos a través de SMS al 617 635 617. Son formas de que podéis contactar con nosotros y unirte a esta tertulia. Y sin más preámbulo, recordad también que hay una pregunta, como esta semana hemos preparado también, y que voy a invitar a mi compañera y amiga Mati, que está aquí con nosotros, colaboradora en el programa, que la pueda plantear también a todos los oyentes, así tenemos una voz femenina que va bien también en el programa, ¿verdad, Mati?
Pues sí, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Saludamos a toda nuestra audiencia. Una vez más estamos con vosotros. Bien, la pregunta de la semana es esta. Puedes participar en nuestra página Facebook. La pregunta es la siguiente. ¿Crees que un cristiano puede sufrir crisis de fe? La primera respuesta, la A, sí. Un cristiano no deja de ser un ser humano frágil y vulnerable y, por tanto, puede tener sus altibajos y, por supuesto, sus crisis de fe. B. No. Un cristiano verdadero, desde el momento en que es hecho nueva criatura, no puede tener crisis de fe, porque eso sería dudar, y el que duda es semejante a las olas del mar, según Santiago 1.6. La respuesta C. El cristiano puede tener momentos de prueba y dificultad que le tambaleen un poco, pero nunca una gran crisis de fe. Y D. La última. No podemos juzgar la fe de los demás por los momentos difíciles que sufren. Te invitamos a que respondas a nuestra pregunta de la semana.
Gracias, Mati, por esa presentación de esta pregunta que tenemos para el día de hoy, que va a estar ahí en nuestro perfil durante toda la semana para que puedas dar tu opinión. Y vamos ya, sin más demora, a presentar a nuestros invitados. Comenzaré, bueno, Mati ya la habéis escuchado. Bienvenida, Mati.
Hola.
Benji, su esposo. Benji.
Buenas tardes.
Gálvez, gracias por acompañarnos. David Garrido.
Buenas tardes.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros nuevamente. Tenemos a Milagros
Maldonado.
Maldonado, que nos acompaña hoy aquí para traducir a Randall Arthur.
I'm honored.
Good afternoon.
Yes, I'm honored to be here as your guest this evening.
Es una honra estar aquí esta noche.
Bien, pues te damos las gracias por honrarnos tú a nosotros con tu presencia. Sabemos que has venido expresamente a los estudios y para nosotros es un placer contar contigo.
He says it's an honor as well.
Thank you.
Pues vamos a comenzar ya, si os parece, a hacerle una serie de preguntas a Randall con la colaboración de Milagros acerca de sus libros en principio. ¿Cuál es el tema principal de tus dos obras más conocidas, de tanto El Buscador de Sabiduría como Hermandad de Traidores? ¿Cuál es el tema principal de estos libros?
What is the primary theme of the two books that you've written?
Brothers.
Yes. All of my books, all four, are theme driven.
Todos los libros, los cuatro, tienen un tema.
The two books that you are holding in your hand are special to me.
Los dos libros que tienes ahí son especiales para mí.
They both were born out of much pain.
Los dos son nacidos desde por mucho dolor.
The first book is an attempt to show the dangers of legalism.
El primero es un intento de enseñar los peligros de legalismo.
The other book is to show the ugliness of betrayal that we see so often in the body of Christ at all different levels.
Y el segundo es para enseñar el lado feo de la decepción entre el cuerpo de Cristo.
Muy bien. Sabemos, por tanto, que tanto Hermandad de Traidores como El Buscador de Sabiduría han causado un impacto muy grande en muchas vidas.
He says that they've made a tremendous impact in the lives of many.
I want to thank a special missionary friend of mine in Madrid for introducing these books to the Spanish church.
Le quiero dar una gracia especial a un amigo mío en Madrid que introdució estos libros a las vidas de los españoles.
And I have just learned this week that I have many fans here.
Y es conocido esta semana que tengo
muchos amigos.
Amigos.
Tienes muchos amigos aquí.
And I am humbled and honored, so.
Y estoy muy honrado saberlo.
¿Qué te inspiró a escribir ambos libros? ¿Qué te inspiró a hacerlo?
What inspired you to write both books?
My goal in the beginning was not to write a best-selling book.
Mi meta al principio no fue para escribir un libro popular.
The book was born out of much pain.
El libro fue escrito de un sitio de mucho dolor.
I needed to put into writing these lessons that I was learning and feeling.
Tenía que poner por escrito el dolor y que sentía yo.
So it was good therapy for me.
Era buena terapia.
It was healing to write it.
Te trajo sanidad.
Sí.
En poder escribirlo. Sí. Ficción o realidad, aquí se entremezclan la ficción y la realidad. ¿Cuánto hay de ficción y cuánto hay de verdad en esta novela?
He says there's fiction and reality that gets intermingled. He says how much of it is reality, how much of it is fiction.
I'm asked that question a lot.
Me preguntan esa pregunta mucho.
The journey of the main character in Wisdom Hunter is my personal journey.
El camino de
el protagonista,
de Jason. Sí, Jason. Es su es su
su camino.
Su camino personal.
The church scenes in Norway are almost all taken from a real life church there.
Las escenas de la iglesia en Norway son verdaderas.
Almost all of the story is based on the real life experiences from my life or the lives of people I know.
Casi todas las historias que es escrito son de historias verdaderas que han pasado en mi vida.
si queréis, David, Benji, Mati, sí, compartir algunas sobre preguntas sobre el tema.
Sobre la iglesia en Noruega.
Joma
es real.
Is Joma real?
When I was going through a very difficult season in my life,
cuando estaba pasando por un tiempo muy difícil en mi vida,
I needed the friendship of an older man.
Necesitaba la amistad de un hombre mayor.
Who had been through this journey.
Que había pasado por lo mismo.
I needed for him to tell me I've been there.
Necesitaba que él me dijera que él estuvo ahí también.
And to tell me that it was okay.
Para decirme que estaba, que todo iba a estar bien.
And to put his arm around me and be my friend.
Para abrazarme y ser mi amigo.
And to teach me these wise things.
Y enseñarme y compartir la sabiduría de él.
I searched in vain. I could not find anyone in my circle.
Busqué en vano. No podía encontrar a nadie.
So I had to create him.
So tuve que crearlo.
Para los que no sepan, los oyentes que nos escuchan, Joma es un pastor que cuida al protagonista de la historia, del libro. Un pastor, Jason, es un pastor que, bueno, se le muere la familia, como ha dicho Paco, y él huye. Y, bueno, tiene una crisis de fe y viaja por medio mundo y llega hasta Noruega y allí encuentra un señor asiático que, bueno, que es un pastorazo, que le entiende, que le habla, que le consuela, que nada más verlo ya sabía que era pastor. Uh-huh. Y bueno, para los que hemos leído ese libro...
Yo no lo he acabado de leer, entonces no me lo cuento.
Ah, vale. la pregunta otra vez para Arthur es, ¿existen pastores como Joma?
Do pastors like him exist?
I think maybe they do, but they are very few.
Quizás, pero son muy pocos.
¿Y dónde están?
Yes.
Where are they?
En Noruega.
I think that every pastor should aspire to have a heart like Joma.
Creo que cada pastor debe de tener un corazón como Joma.
But it takes a lifetime sometime to learn to be this type of leader.
Pero a veces coge mucho tiempo para ser un líder así.
Uh-huh. ¿Iglesias como la de Joma? ¿Has visto alguna vez? La iglesia internacional, creo que se llamaba.
Have you seen churches like the one you've described in the book, international churches?
Yes, I have.
Yes?
Yes.
Sí, yo haría otra pregunta. Siguiendo el hilo de que ha comenzado David, a pesar de que haya pocos, sean escasos esos pastores, ¿hay esperanza de encontrar esos pastores que sean restauradores de corazones?
She says that although there are very few pastors like that, she says, is there hope that you will find pastors that have that kind of a heart?
Unfortunately. pastors are not good listeners.
Desafortunadamente, pastores no son muy buenos oyentes.
And they do not like to be corrected.
Y no le gustan ser corregido.
But I think for a pastor to become mature,
pero creo que para un pastor tener madurez,
that he must learn to listen to his critics, and he must learn to be corrected.
Tiene que tener el talento de ser de oír su gente y ser corregido cuando está mal.
And I think this will make him a better leader.
Y creo que eso lo hará un mejor líder.
El legalismo, que es el tema central de este libro del Buscador de Sabiduría. ¿De qué forma provoca crisis de fe en las personas?
The book, how does it provoke crisis of faith?
The legalism.
The legalism, how does it create?
I grew up in a very legalistic denomination.
Yo fui creado en
nació
en una iglesia muy legalista.
In my church culture,
en mi cultura cristiana,
we added a lot of rules to the Bible.
Añadimos muchas reglas a la Biblia.
And even though these were cultural rules,
y aunque fueron más normas de cultura,
they were taught to me not in the name of culture, but in the name of God.
Fueron enseñada como no como cultura, pero sino como palabra de Dios.
Can I give you an example of some of the rules?
Les puedo dar un ejemplo de algunas de esas reglas.
It was unspiritual for a Christian man to have hair that was over his ears.
No era espiritual o digo era pecado un hombre tener el pelo más largo pasando la oreja.
For a Christian woman to wear pants.
Era también pecado una mujer ponerse pantalones.
To listen to pop music was wrong.
Oír música pop.
Secular.
Secular.
Yeah. We must wear a suit and tie and look professional.
Tenías que verse profesional.
And we had many, many rules like this that typically centered around the outward appearance.
Y había muchas reglas así que se concentraban en la apariencia exterior.
Yeah. And to be spiritual, we had to obey all of these rules.
Y para uno ser espiritual, uno tenía que obedecer todas esas reglas.
And all of the pastors in my denomination were very authoritative.
Y todos los pastores en la iglesia mía eran
autoritarios.
Almost dictators.
Casi dictadores.
Dictadores. Yeah.
And they pushed these rules oftentimes more than the Bible itself.
Esas reglas más que la Biblia.
And this did not become a crisis for me until I moved to Norway as a young 23-year-old missionary pastor.
Y esto no era crisis para mí hasta que yo me mudé a Noruega a los 23 años.
And the church that developed became a very multinational congregation.
Y la iglesia que estuvo ahí era multinacional. Y entonces él empezó a ver diferentes cosas.
And I had been trained by authoritative pastors to be like them.
Y fui la enseñanza fue debajo de pastores autoritarios.
So as a 23-year-old dictatorial pastor.
Entonces como un pastor dictatorio de 23 años.
I told these people from 30 different nations, you know, how they should live their life.
Les dije a todas esa gente de diferentes creencias cómo vivir su vida.
And I used all of my list of do's and don'ts as the measuring stick for determining their spirituality.
Y usé todas las reglas que había aprendido yo como el guía de cómo ellos también tenían que vivir su vida.
But these people were well educated.
Pero esas personas eran bien educadas.
Well traveled.
Viajaban.
They had seen many cultures.
Habían visto muchas culturas.
And when I would preach, they would shake their head.
Y cuando yo predicaba, ellos
movían la cabeza.
Yeah, and they would come to me and say, Randall.
Venía a donde mí y me decían, Randall.
God does not teach these things.
Dios no enseña estas cosas.
This is your denomination's culture.
Esta es más cultura de la iglesia.
Your Bible college culture.
La cultura de el seminario.
El seminario.
Mm-hmm.
And it took me several years to see that they were right.
Y cogió varios años para ver que ellos estaban correcto.
And when I realized that I had been taught wrongly, then it became a crisis of faith for me.
Y cuando yo vi que yo había estado mal, entonces fue crisis para mí.
Sufriste una crisis de fe.
Sí.
Benji, ¿qué te viene ahora al corazón, al pensamiento?
Bueno, yo le quería preguntar, aunque intuyo la respuesta, ¿verdad? Pero le quería preguntar a Randall, sin duda estos libros te metieron en problemas, ¿verdad?
He says he wants to ask you if these books put you into a lot of trouble.
I knew when I wrote the book that if it was ever published, I would be in trouble, yeah.
Supe cuando escribí estos libros si fuesen publicados que sí me iba a meter en mucho problema.
Because I was serving as a missionary overseas beneath the authority of a mission agency.
Porque estaba trabajando con un grupo misionario
al otro lado.
Sí, al otro lado del mar.
And I was supported financially by over 70 different churches in our denomination.
Y ellos
daban apoyo
financiero,
sí,
para él y su esposa.
And so I was getting ready to tell them in this book that you all have misled me and I'm angry about it.
Y ahora estaba listo para decirle que ellos estaban mal y le habían enseñado mal a él.
And I knew that they would fire me.
Y sabía que me iban a botar.
And they did.
Y lo hicieron.
Te expulsaron de tu denominación. You were...
And you were fired.
Yes, I went back to the States and I gave a copy of the book to the president of our mission agency.
Fui a los Estados Unidos y le di un libro al director de la agencia de nosotros.
He read the entire book in about 20 hours.
Él leyó el libro en día y medio.
And he said, I want your letter of resignation on my desk tomorrow morning.
Y quiero su carta de
renuncia
el próximo día.
And I had served with them at that point for 17 years.
Había servido con ellos 17 años.
I knew I was going to be fired, and it was difficult.
Sabía que me iban a expulsar, pero era difícil.
And people have asked me, would I do it again?
Muchos me han preguntado si lo hubiera hecho otra vez.
Because we lost the support of 63 of those 70 churches.
Porque perdimos el apoyo de 63 de las iglesias.
The mission board sent out a letter to 6,000 churches in our denomination.
La junta de misioneros escribieron una carta a muchas iglesias
saying, do not read this book.
Diciéndole que no lean el libro.
It's dangerous.
Es peligroso.
Randy has abandoned the faith.
Randy ha abandonado la fe.
So would I do it over again, knowing all of this?
So lo haría otra vez, sabiendo todo esto.
In a split second, yes.
En un segundo.
Estamos conversando con Randall Arthur, autor, escritor de El Buscador de Sabiduría, Hermandad de Traidores, entre otros libros. Y él está con nosotros. Bueno, va a estar unos minutos más, porque a las 7 tiene que marchar, lamentablemente. Y agradecemos, como hemos dicho, su presencia en los estudios de Voz de Vida Radio, transmitiendo para Onda Paz en Cataluña y también para Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios que emiten el programa también en diferido. Así pues, vamos, si os parece, a hacer una breve pausa. Hacemos una pequeña pausa musical y enseguida continuamos hablando acerca, por ejemplo, de cuál sería el remedio contra el legalismo. Quizá no hay una fórmula mágica, pero sí que tiene que haber algo que podamos hacer para evitar el legalismo en nuestras vidas. Entre otras cosas, vamos a compartir esa cuestión y también, por cierto, acerca de algunas referencias que tenemos sobre movimientos, denominaciones. ¿Es posible que todavía exista el legalismo en denominaciones, en iglesias importantes en nuestro propio país? Vamos a meditar sobre ello.
sin poder tu santo rostro contemplar, y aunque tu trono arriba en los cielos lejos parece estar, aún sin poder la herida de tus manos toca, en mi alma un gozo profundo que hace mi fe. El único y cierto camino hasta su
Muy bien, seguimos con todos vosotros en Tarde de Tertulia, compartiendo con Randall Arthur, escritor, autor de varias novelas y libros que ha publicado, que han sido controvertidos, ciertamente, pero también de mucha bendición para gran cantidad de personas. Y por eso estamos agradecidos de tenerle con nosotros aquí en los estudios de Voz de Vida Radio. Vamos a ir avanzando rápidamente. Hemos hecho una breve pausa para ya finalmente pues estar en esta última parte del programa con Randall, considerando algunas cuestiones que creo que son interesantes. ¿Cuál es el remedio contra el legalismo? Es decir, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos tratar con esta cuestión?
What is the remedy against legalism? What can we do to combat this?
When I entered into my crisis,
cuando yo entré a esta crisis,
I had a library of hundreds of books.
Tenía una biblioteca de muchos libros.
And they were written by the leaders of my denomination.
Y eran escritos por los líderes de la iglesia.
And I didn't feel that I could trust these men anymore.
Y me sentí que no podía confiar en estos hombres ya.
So I took this library.
So cogí estos libros.
I threw half of the books in the garbage.
Boté la mitad.
And I burned the other half.
Y quemé la otra mitad de los libros.
And for 12 years, I only had 3 books in my library.
Y por 12 años solamente tenía 3 libros en mi biblioteca.
The Bible was one of them.
La Biblia era una.
And I had to go back to step one to decide what do I really believe.
Y tenía que llegar otra vez al principio a ver dónde empezaba otra vez.
I had to question everything.
Tenía preguntas para todo.
You know, what does the Bible really teach?
¿Qué es lo que la Biblia de verdad enseña?
I began to learn many lessons from my own Bible study.
Empecé a aprender muchas lecciones de los estudios bíblicos.
From listening to Christians of other denominations for the first time.
Como escuchar por primera vez otros cristianos de otras denominaciones.
And just taking an honest look at life and relationships.
Y ver la vida honestamente y aprender por otras relaciones.
All of this was a part of my change.
Todo esto sucedió como parte del cambio.
I don't know that there is a secret formula for changing others.
No sé si hay una fórmula secreta para cambiar el pensamiento de otros.
Most legalistic leaders will not change.
Muchos líderes legalistas no van a cambiar.
Until they have a crisis in their own lives.
Hasta que tengan un crisis en la vida de ellos.
Because most legalistic leaders are know-it-all.
Porque muchos líderes legalistas se creen que lo saben todo.
And if you know it all,
y si lo sabe todo,
then you have stopped being a student. You have stopped learning.
Entonces no sigues aprendiendo.
So maybe the first step for legalistic leaders is to admit they don't know it all.
Quizás el primer paso de los líderes legalistas es entender que ellos no lo saben todo.
And to ask God to open their eyes and their minds and their heart and to teach them truth.
Y pedirle al Señor que Él le abra los ojos y los corazones y le enseñe la verdad.
¿Qué os parece a vosotros de todo lo que estamos hablando del legalismo como una fuente que propicia las crisis de fe? ¿Puede haber en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en la cultura latina, en la cultura hispana, porque Randa está hablando de un contexto anglosajón, pero puede suceder también que en el mundo latino-hispano se manifiesten crisis de fe propiciadas por el legalismo o por otras causas, verdad?
El otro día estaba en mi trabajo con un compañero, me venía a abrir los pisos y era un dominicano. Que yo le dije que era cristiano, le empecé a predicar y me dijo que él le gustaba la iglesia, le gustaba a Dios, pero su mujer había sido cristiana, pero él no le gustaba la iglesia porque le obligaban a su mujer a llevar falda, a no pintarse, a no depilarse, incluso a no hablar con no cristianos. Y todo eso él pues no lo entendía. Y eso, pues por eso, él no iba a la iglesia, porque no entendía que los cristianos fueran así, ¿no? Entonces, esta persona en otra situación puede ser una excusa, a lo mejor, ¿no? Pero el legalismo sí hace daño, porque claro, es que, por un lado, predicamos el amor de Dios, y por otro lado, imponemos reglas legalistas que muchas veces no lo hacemos con amor, la mayoría de las veces, ¿no? Porque son imposiciones. Y claro, eso provoca crisis de fe a los que ya están dentro y a los que todavía no están.
Es de tropiezo.
Es de tropiezo.
Max Lucado.
Es un autor que ha escrito en su libro No se trata de mí, uno de sus libros. Ha escrito que el cristiano legalista no rechaza a Cristo confía mucho en Cristo, pero no confía solamente en Cristo. Vamos a decirlo despacio.
He says that Max Lucado in his book says the legalistic person does not reject Christ, but he does not only believe in Christ.
Confía mucho en Cristo.
That he trusts in Christ, but not just in Christ.
Yeah, I agree with that.
Estoy de acuerdo.
Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué esta necesidad de buscar algo más? Why?
Why do we need anything else?
Well, we don't.
Nosotros no necesitamos más.
But I think every Christian leader.
Pero pienso que cada líder cristiano
interprets the Bible through the glasses of his culture.
Interpreta el cristianismo
a través de un filtro.
Los lentes de él.
Sí.
And we tend to sometimes mix our culture and our Christianity very tightly.
Y a veces mezclamos la cultura con el cristianismo.
And we end up teaching cultural rules in the name of God as a part of our Christianity.
Y enseñamos culturas, reglas en la cultura como la palabra de Dios.
Of course, it's okay to have a culture. It's okay to have cultural rules and church rules.
Está bien tener cultura y tener reglas culturales y reglas en la iglesia.
But teach those rules in the name of your culture and in the name of your denomination, not in the name of God.
Pero se tienen que enseñar como reglas en la cultura y no como reglas dice el Señor.
When you teach them in the name of God, you're putting a heavy weight on people that doesn't need to be there.
Cuando nosotros la enseñamos como palabra de Dios, le estamos poniendo una carga sobre personas.
And they struggle with guilt that's not necessary.
Y
culpabilidad.
Struggle. They fight.
Luchan.
Y luchan con una carga que no es para ellos tener.
And life is tough enough.
Y la vida es difícil ya como es.
Yeah, we don't need to make it any more difficult.
No necesitamos más cargas.
With all of these unnecessary rules and expectations.
Con estas reglas innecesarias.
Mm-hmm. Has hablado en varias ocasiones de la responsabilidad de los líderes.
You've talked on several occasions about the responsibility of the leaders.
Porque ellos pueden ser parte de en buena medida del problema de crisis de fe en muchos cristianos.
Because they can be a big part of the problem of this crisis of faith for many Christians.
¿Qué sucede cuando un líder toca fondo?
What do you think happens when a leader hits rock bottom?
Y llega a caer moralmente.
And he falls morally.
Porque ha descuidado su vida debido a la presión ministerial.
Because he's neglected his life spiritually.
And what do I think happens?
Uh-huh. La pregunta es precisamente de qué sucede cuando un líder sobre el cual fijamos la mirada. Cuando miramos al líder,
What happens when we focus our attention on the leader and this leader has a fall from grace per se?
Well, people become disillusioned.
La gente se pone desilusionada.
By the way, 100% of the human race struggles in life.
100% de la gente humana lucha con algo.
Every pastor.
Cada pastor,
every elder, every deacon,
cada líder en la iglesia,
every pastor's wife, every missionary,
cada esposa de pastor, cada misionero,
every Christian, we all struggle.
Todo cristiano lucha con algo.
So it's natural to put men of the faith on pedestals, perhaps.
Es natural nosotros aceptar.
Sí, que se ven arriba, se ven en alto.
A los pastores.
But God never asked us to do that.
Pero el Señor nunca nos ha pedido hacer algo así.
And if you put a man on a pedestal and build an illusion around him.
Y cuando nosotros ponemos a un pastor en un pedestal.
At some point, you will become disillusioned because you will see he's only human.
En algún punto vas a ser desilusionado porque él es humano.
¿Estáis de acuerdo con líderes que han sido tan puestos en alto que causan muchos problemas cuando esos líderes mismos caen?
Pues sí, la verdad que desafortunadamente hay casos, ¿no? Que y algunos son muy conocidos porque algunos han sido muy mediáticos. Y evidentemente estoy totalmente de acuerdo con Randall de que no se ha de subir al pastor a un nivel en el que no le corresponde, porque toda la adoración y la admiración nuestra debe de recaer en la persona de Jesucristo. El pastor tiene su lugar de honra, porque al que honra, tienen su trabajo y hay que honrar el trabajo de los pastores, de los líderes que nos presiden. Pero de ahí a subirlo a unos lugares que no les corresponde, evidentemente cuando se equivocan, porque se van a equivocar, porque son humanos, porque todos somos humanos y nos equivocamos, estemos en el trabajo en el que estemos, es cuando viene pues la desilusión, viene la decepción. Entonces es muy importante darse cuenta en el lugar que cada uno ocupamos. Honra al pastor, sí. Subirlo a los altares y adorarlo, pues nunca, la verdad que no.
Yo quiero hacerle una pregunta. En el segundo libro, Hermandad de Traidores,
in the second book,
hay una pareja misionera.
There's a missionary couple.
Él cae en pecado.
He falls into sin.
Y la denominación expulsa a los dos.
And the church gets rid of both of them.
No busca, pues, ayudarlo ni ayudarla.
They don't look to help them or, you know, come alongside them.
Es una actitud legalista.
It's an legalistic attitude.
¿Qué harías tú en el lugar de la denominación ahora sabiendo todo y habiendo escrito tú el libro?
What would you do now, understanding the legalism? What would you do in that place?
¿Cómo tratarías la crisis de fe de esta pareja?
How would you respond to their crisis of faith?
Let me begin by saying this.
Déjame empezar diciendo esto.
I came very close to being that missionary in the book.
Vine muy cerca a ser esa pareja misionera en el libro.
At the age of 30.
A la edad de 30.
As a pastor of a very fruitful church in Norway.
Como un pastor de una iglesia grande en Noruega.
I lost my heart for everything that was good.
Yo perdí el corazón para todo lo bueno.
For being a father.
Para ser padre.
A husband.
Un esposo.
A pastor.
Un pastor.
A missionary.
Un misionero.
And I really wanted to run away from everybody and everything.
Y quería correr y esconderme de todo y todo el mundo.
Take on a new life in another country and chase dreams.
Quería empezar una nueva vida en un nuevo país y buscar otros sueños.
But I was afraid.
Pero tenía miedo.
So this book was written about what could have happened in my own life.
Y pues este libro fue escrito por lo que pudo ser de mi vida.
So since I have been at the very edge.
So, como yo he estado en ese lugar,
I personally reach out in mercy and grace to these men.
Yo personalmente extiendo misericordia y gracia a la gente que ha caído.
La restauración quizá es una de las cuestiones que creo que más se necesitan hoy en día en la Iglesia del Señor.
Restoration, he says, perhaps one of the greatest things that is needed in the church of today.
Yes, and betrayal, it permeates the church, and it's ugly.
La decepción es prevalente en la iglesia.
Prevalece.
En la iglesia.
And it's usually when someone betrays the church, instead of restoring and helping, will betray them.
Cuando uno
¿cómo es la palabra?
Betrayal.
To turn your back on someone.
Decepción.
Es volver atrás.
Cuando hay decepción en la iglesia, la reacción usualmente es
sí, volver atrás.
Volver atrás.
Yeah. And you're right.
Retroceder.
Restoration doesn't happen very often.
La restauración no pasa frecuentemente.
And it should be a very visible, paramount thing that we see all through the church.
Y debe de ser algo que nosotros vemos más a menudo.
Benji, Mati, tenemos poquito tiempo ya, pocos minutos. Creo que hay algún punto más que queréis tratar.
Sí, yo quizá remarcar solamente, ¿no?, que el tema de la restauración, como tú mencionabas, ¿no?, es muy importante porque la Iglesia debería enfocarse en la restauración. La crisis de fe viene. Nos guste o no nos guste, la crisis viene. Y bueno, la Biblia está. La tenemos, en toda la Biblia tenemos, nuestros hermanos fueron...
Hasta grandes hombres de Dios.
Grandes hombres de Dios sufrieron grandes crisis. Y yo me estaba pensando, si hubiéramos expulsado en tiempos bíblicos, si nosotros hubiéramos tenido el poder de expulsar de la fe cristiana o de la fe en Dios, de ese paraguas de la fe cristiana, hubiéramos podido expulsar a todos los que cayeron sin mirar su restauración, habríamos expulsado casi al 100% de los personajes bíblicos. Pensándolo así, solamente y suavemente, sin entrar mucho en la vida de los creyentes que aparecen en toda la, desde una etapa de la Biblia hasta la otra etapa de la Biblia. En todos. Los habríamos expulsado a todos, ¿eh? Pensarlo, va en serio. Es que no nos quedaría ni uno, me parece a mí, ¿eh?
Es un problema universal, el de la crisis de fe a nivel de Iglesia.
Sí, sí.
En la introducción mencionaba algunas de los supuestos, ¿no?, que pueden llegar a provocar crisis de fe. Pueden ser muchos otros, pero verdaderamente vivimos en un mundo, estamos viviendo en un tiempo...
We're living in a time.
Donde hay mucha confusión.
Where there's a lot of confusion.
Hay presión fuera.
There's lots of exterior pressures.
Y hay opresión dentro de la Iglesia.
And there's a tremendous amount of oppression inside the church.
El cristiano que quiere mantenerse fiel al Señor.
The Christian who wants to be faithful to God.
¿Cómo puede hacer en todo este entorno?
What does he do understanding all that's going on?
I've always, since I have come through this legalistic crisis.
Como yo he pasado por este crisis de legalismo.
I have always taught the Christians beneath me.
Siempre he hablado con los cristianos debajo de mí.
To question everything I teach.
Que hagan las preguntas de todo lo que yo enseño.
I tell them I don't know it all.
Yo les digo que no lo sé todo.
Even though I've been a Christian for 45 years.
Aun siendo un cristiano por 45 años.
I'm not an expert on the church or the spiritual life.
No soy experto en la iglesia ni en la vida espiritual.
So I challenge them to disagree with me, to correct me, to question me.
So les digo que está bien que me hagan preguntas si no están de acuerdo conmigo.
So I would encourage any listener who's in a legalistic church.
So le apoyo a cualquier cristiano que está en una iglesia legalista.
To begin by questioning everything they are taught.
Que empiece por cuestionar todo lo que están enseñándole.
¿Cómo interpretas el versículo someteos a vuestros pastores?
How do you interpret the verse of submitting to your pastors?
Algunos pastores interpretan que no puedes cuestionar nada.
They say some pastors will say you cannot question.
Tienes que obedecer.
That you have to obey everything.
Well, we read in the book of Acts.
Nosotros leemos en el libro de Hechos.
That the Berean congregation.
La iglesia primitiva.
They questioned everything that Paul said to them.
Sí, ellos también tenían preguntas.
And they compared it to the Old Testament teachings.
Y la compararon con las enseñanzas del Viejo Testamento.
And God applauded and said, that is noble.
Y Dios aplaudió y dijo que eso estaba bien.
So nobody should just blindly believe any leader.
Nadie debe de seguir ningún líder ciegamente.
And if a pastor says, you should blindly believe me.
Y si un pastor dice que así se debe de ser.
Then I would say run.
Entonces yo le diría, corre.
Sé que tienes que marchar.
He knows you have to leave.
Pero para terminar, quisiera que dirigieras unas palabras a los oyentes.
He would like you to share a few words with the listeners.
Que ahora estén pasando crisis de fe.
That right now would be going through a crisis of faith.
Que están pensando en replantearse toda su vida.
They're reconsidering their whole lives.
I would encourage you to be honest with God.
Yo les apoyo ser honesto con Dios.
Sometimes we do not open up our hearts and minds and share all of our feelings and thoughts with people.
A veces nosotros no abrimos nuestro corazón y nuestros pensamientos con muchas gentes.
And that's because we don't trust people.
Y es porque no confiamos en la gente.
So opening up your heart and your mind is a show of trust.
Abrir nuestro corazón y nuestra mente es enseñanza de confianza, es enseñar confianza. Mm-hmm.
And if you're going through a time when you're confused with God or angry with God,
y si está pasando por un tiempo que están confundido, quizás están enojado con el Señor.
Don't shake your fist and run from him.
No
sacudas
tu fe y no corras de él.
Shake your fist and run to him.
Despójate de ser de, échalo fuera. Shake es sacudir.
Si te tienes que enojar con el Señor, está bien, pero corre
hacia
él.
Corre hacia él, no huyas de él.
Sí, no huyas de él.
And sit at his feet and empty your heart.
Y siéntate a los pies de él y
escucha su corazón.
Vacía su
vacía tu corazón.
Tell him all of your thoughts and all of your feelings.
Dile todos los pensamientos y todo lo que tú sientes.
Even if you're angry.
Aunque esté enojado.
And even if you're angry with him.
Y aunque esté enojado con él.
He can handle that.
Él puede con eso.
And he invites us.
Y él nos invita.
That in a time of need.
Cuando nosotros necesitamos.
To come boldly before his throne.
Que nosotros podemos venir a donde él rendidos.
And tell him all about it.
Y le dice todo.
And if you're alone and there's no human being you can talk to, then talk to God and feel his love and his embrace.
Y si te sientes solo y no tiene con quien compartir, comparte los pensamientos con él, lo que tú sientas con él.
And he will comfort you.
Y él
te confortará.
Te confortará.
Muchas gracias, Randall, Arthur. Thank you, Milagros, Maldonado. Gracias por estar con nosotros. Seguimos en la tertulia, hacemos una breve pausa. Ahora vamos a despedir a Randall. Y enseguida estamos con todos vosotros compartiendo también una entrevista con el pastor Ángel Manuel Hernández de la Iglesia Cristiana Moderna en Fuerteventura, en las Islas Canarias, que también nos va a hablar de este tema que estamos tratando hoy, de la crisis de fe. Y vamos a presentar otros aspectos que tienen que ver también con esta cuestión. Así pues, no te vayas, amigo oyente, seguimos contigo en sintonía aquí en Tarde de Tertulia.
Puedes creer, posible si puedes creer. Confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. Has olvidado que Dios contigo está, que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate. Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes ver.
Tarde de tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
You run, you hide. Tears fall from your eyes. They fall like snow from a wounded soul. You hold inside. Divine, the whole starting.
Y estamos ya de regreso después de habernos despedido de Randall Arthur y también de Milagros, que han estado acompañándonos durante estos minutos. Agradecemos también su comprensión, amigos oyentes, y también la de nuestro querido hermano el pastor Ángel Manuel Hernández, pastor de la Iglesia Cristiana, Misión Cristiana Moderna en la isla de Fuerteventura, en Canarias. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, saludito.
Buenas tardes, Ángel, soy David.
Estamos...
Qué bueno escucharle, acabo de oír la voz de David por ahí, ¿no?
Sí, sí, ahora lo vas a escuchar mejor.
Ah, que tenía el micro cerrado, que a mí no me quiere, me encierran el micro. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, David, Dios te bendiga.
Igual, igual.
Y también está con nosotros Mati Sánchez, aquí acompañándonos.
Hola, muy buenas tardes.
Pues, Dios te bendiga, señora.
Agradecemos tu presencia a través de las ondas de la radio en este programa. Ángel, estamos tratando un tema que genera mucha controversia, es la cuestión de las crisis de fe en los creyentes. ¿Cómo puede ser posible? ¿De qué manera podemos entender de que creyentes, incluso ministerios que han estado sirviendo al Señor, llegue un momento en que se plantean, o mejor dicho, se replantean su vida de seguimiento, como diría Dietrich Bonhoeffer, el seguimiento de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué sucede esto?
Bueno, yo creo que la invasión tan grande que hay, de, sobre todo aquí en Europa, de un egoísmo brutal, luego por otro lado también pues todas estas corrientes de secularismo que existen, pues hace que el creyente sienta su fe como algo que es incompatible con la vida que está llevando, y entonces empieza a divorciar la fe de la vida cotidiana, ¿no? Luego, por otro lado, tampoco existe una pedagogía eclesiástica concentrada en enseñar al creyente a vivir una vida acorde a las circunstancias que está viviendo, ¿no? Yo creo que en las iglesias deberíamos de estar al día, actualizados, bien actualizados, con la problemática social, con la problemática que tenemos en nuestro, ¿no? Con las situaciones con que la gente está pasando y viviendo, ¿no? Hay, por ejemplo, en Asia, donde existe una persecución muy grande de la iglesia, donde el evangelio está creciendo de una manera brutal y donde está el 60% de la población mundial, pues ahí algunos temas teológicos pues están fuera totalmente de contexto, porque ahí habría que hablar de aguantar en el Señor, de la vida eterna, de una serie de cuestiones que hagan que las personas aguanten el sacrificio de su propia vida, que están exponiéndola cada día al entregarse al Señor en estos países de persecución. El contexto que nosotros vivimos en Europa es totalmente diferente. O sea, a nosotros se nos está persiguiendo, pero de una manera psicológica. Se nos está persiguiendo por los medios de comunicación y se está adoctrinando al europeo hacia una, digamos, cristofobia, ¿no? Fobia con todo lo que tiene que ver con Dios. En los colegios, en todos los lugares, pues si hablas de Dios, bueno, todo esto es un campo que está aprovechando, una situación que están aprovechando pues espiritistas, brujos, o sea, no falta en los medios de comunicación pues quien eche las cartas y quien haga todo este tipo de cosas, y parece como que todo esto es aceptado, pero todo lo que tenga que ver con Dios pues es rechazado. Esto también tiene parte de culpa la iglesia tradicional, en este caso el catolicismo, porque al no tener una actualización, una serie de teologías pues un poco diferentes en un país que es católico, pues hace que la gente tache a todos los demás por igual, ¿no? Y esa reacción que tiene el pueblo hacia esas doctrinas católicas arcaicas y toda esa postura católica tan radical frente a determinadas situaciones, pues hace también que el pueblo se aleje, ¿no? Cuando encima los jóvenes, la gente está recibiendo un adoctrinamiento secular permanente en los colegios, en las universidades, y bueno, pues esto es una situación bastante complicada. Uh-huh. Ahora, yo creo que, digamos que el trabajo está en que el pastor viva, actualice un poquitito. Más que actualizar el Evangelio, porque el Evangelio es siempre el mismo, ¿no? No hay que actualizarlo, pero más que eso, que la temática que tenga dentro de su congregación, pues sea una temática que de verdad contribuya con los problemas y con las situaciones con las que la gente estaba viviendo, ¿no? Y pasando.
Amén. Para los oyentes les diré que, bueno, he conocido al pastor Ángel este fin de semana, estuve en Fuerteventura. Estuve conociendo su iglesia.
Supongo que cantaste, ¿no?
Sí, sí, me dejaron cantar.
Se dejaron cantar, menos mal.
Y la verdad es que me impresionó, debe ser una de las iglesias más grandes de España, o si no la más grande, pero lo que me impresionó no fue eso. Me impresionó, por un lado, la cercanía de Ángel, y por otro lado, la labor social que están haciendo, una labor social tremenda, pero no labor social así por hacerla, sino con un amor, un cariño y una búsqueda del necesitado más profundo, ¿no? Allí pude ver, pues tiene una casa de acogida, estuvimos allí con los hombres, un albergue, tienen una capilla de oración 24 horas, uh-huh. donde la oración para ellos es muy importante. Es una iglesia celular donde hay muchas células, con unas 300 o así, ¿verdad, Ángel? Uh-huh. Tienen un deseo de predicar y discipular a la vez, no predicar y ya está, sino tienen una ruta de enseñanza, de discipulado. Tiene una buena relación con los gobiernos, imagino que eso no fue siempre, pero ahora parece ser que sí. Y la verdad es que pude conocer gente con unos testimonios impactantes, ¿no? Y entonces estábamos tratando, Ángel, el tema de
la crisis de fe.
El tema de la crisis de fe, uh-huh. Con Randall Arthur, con el tema del legalismo, ¿no? Pero pensábamos también que vivir en una iglesia religiosa, una iglesia donde realmente no somos luz, donde no somos sal, donde todo lo que hacemos es para nosotros y lo que se llama a veces iglesia ombligo, ¿no? Que nos miramos el ombligo. Sí. Cristianos que estamos así o que están así pueden también vivir en una crisis de fe, ¿no? ¿No crees?
Claro. Al final yo creo que estas palabras del Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, está demostrado psicológicamente que, por los psicólogos y por los sociólogos, que las personas cuando están contribuyendo por los demás y por la causa de los demás, se sienten más felices. Por tanto, estas palabras del Señor Jesucristo, más que tener un sentido de salvación que lo tiene, y ese sentido de vida eterna y de ir a rescatar al perdido, tiene que ver profundamente con la felicidad del ser humano. Es decir, cuando un creyente vive contribuyendo con el otro y ve personas salvarse y ve cómo la vida de la gente cambia, pues empieza a adquirir una felicidad y un sentido de vida, ¿no? Porque estamos aquí, porque Dios nos ha puesto en este mundo y nos ha hecho nacer, pues con una misión concreta y específica, que es la de ser luz y la de ir a tocar los corazones de los demás, ¿no? Amén. Y empezando con una persona, y bueno, a lo mejor al principio no se ven resultados, pero empezando a trabajar con una persona, es como uno llega a un momento en el que a lo mejor ha ayudado a 10 y no ha habido sino un solo resultado, pero ese resultado vale por 10 o por 100, ¿no? Uh-huh. O sea, y produces una satisfacción interna tan profunda y tan buena, ¿no?, que le dan ganas de seguir hacia adelante con ayudando a los demás, ¿no? Yo pienso que el Evangelio se ha convertido en las iglesias en algo muy egoísta. La gente en general creo que vienen a la iglesia a suplir sus necesidades. Creo que la mayoría de las oraciones que hacen las personas las hacen por los demás. Es curioso ver, por ejemplo, en la vida de Job, que cuando Job oró por sus amigos, fue cuando Dios lo sacó de la situación en la que estaba viviendo, no antes. Entonces vemos que es muy importante que dejemos de estar pues mirándonos a nosotros mismos y empezar a hacer por los demás. Muchas de nuestras oraciones incluso no son ni siquiera contestadas por culpa de nuestro egoísmo, ¿no? Uh-huh. No recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestra conveniencia, para cada uno, para sus intereses, ¿no? Cuando uno comienza a pedir por los demás, cuando uno comienza a hacer por los demás, es cuando ciertas oraciones empiezan a ser contestadas. Uh-huh. Entonces yo pienso que el egoísmo es el gran problema que tenemos. Vivimos en una sociedad en la que todo es codiciar y desear, codiciar y desear, codiciar y desear. Y el creyente es invadido porque ves más la televisión que escuchar al Señor o las cosas de Dios, uh-huh. y entonces eres adoctrinado hacia esa doctrina del egoísmo y de, uh-huh. y de desear solo para ti, ¿no? Y es difícil.
Estás diciendo, Ángel, que una de las formas de evitar la crisis de fe en el creyente, entonces, es enfocarse en el prójimo, enfocarse en el otro.
Claro.
Es la forma, lo contrario, lo opuesto al egoísmo, ¿no es así?
Lo opuesto al egoísmo. Yo creo que el problema grave que nosotros tenemos es el egoísmo. Uh-huh. Y que el mundo nos está, con todo esto de las posesiones materiales y el deseo de tener y de tener, y el placer de intentar encontrarlo en las cosas materiales y en la vida centrada en uno mismo, pues hace que uno se convierta uh-huh. en una persona egoísta, uh-huh. y el creyente pues se convierte en un egoísta también.
Amén. Este fin de semana estaba hablando con Ángel de muchas cuestiones y vino, ¿te acuerdas, Ángel? Estamos en la cafetería y vino Felipe, sí. Tu amigo.
Ah,
¿no?
Felipe, sí.
Felipe es un cura, ¿verdad?
Y no, Felipe es, bueno, es de los Opus Dei.
Sí.
Y es una persona católica. Muy influyente, católica, ajá. muy aferrada al catolicismo. Sí, es,
sí, bueno,
no,
estamos...
no es un cura, pero una persona del Opus Dei prácticamente, como si lo fuera, ¿no?
Estábamos hablando de la importancia de la iglesia en una ciudad, ¿no? Y si realmente sí. estábamos haciendo la obra de Dios, y Ángel me hizo una pregunta, ¿no? Para saberlo. Si la iglesia desapareciera de tu ciudad, ¿qué pasaría, no? Y yo le dije, hombre, pues... poca cosa, ¿no? Y dice, y le dijo a Felipe, Felipe, si la iglesia esta nuestra desapareciera, ¿qué pasaría? Y el católico dijo, una hecatombe. Si Misión Cristiana Moderna desaparece de Fuerteventura, se haría una hecatombe, ¿no? Ahí se mide realmente lo que la iglesia hace por el prójimo, ¿no, Ángel?
Claro, yo creo que nosotros realmente como iglesia no comenzamos con ningún proyecto genérico, ni tampoco como algunos anuncian por ahí o dicen, no, porque una visión y no sé qué, ¿no? O sea, yo realmente vine aquí destinado por la denominación y empecé a trabajar con un grupito en el año 1996, con un grupito de 8 personas, y bueno, pues surgieron una serie de necesidades. Yo realmente, como he sido una rata de iglesia, un evangélico desde chiquitito, ¿no?, uh-huh. criado en la iglesia evangélica, pues yo no concibo una iglesia no como la que yo me crié. O sea, yo quería una iglesia que de verdad mostrara un evangelio verdadero, un evangelio que hace por los demás, ¿no? Y un evangelio que ayuda al prójimo, ¿no? Porque tenemos los panes, tenemos los peces, tenemos lo que necesitamos para ayudar a los demás. Y yo, pues, quise hacer eso y empezamos a trabajar con poquito. Y bueno, pues, una casa de acogida, claro, una casa de acogida ahora tiene 48 hombres viviendo, el albergue 15, no sé qué, los comedores sociales, una historia y tal. Pero es que todo esto en pequeña miniatura es lo que vivimos mi esposa y yo. O sea, mi esposa y yo albergamos a gente en nuestra casa, mis hijos están acostumbrados a ver gente viviendo en nuestra casa acogidos. O sea, hay una vida que nosotros hemos intentado vivir con el ejemplo, como matrimonio en Cristo, uh-huh. y eso pues ha hecho que otras personas quieran y deseen ser como uno es, porque además Dios le ha bendecido a uno por hacer ese trabajo, ¿no? Uh-huh. Porque Dios bendice al que da al pobre, ¿no? Entonces hemos ido trabajando poco a poco, y claro, ahora mismo también uno se plantea y se pregunta, cuando ve este entramado social, que si pedagogos contratados, cristianos, una serie de una historia social, convenios de colaboración con todos los ayuntamientos, cabildos, cosas que te echan arriba, entidad colaborar, gobierno Canarias, la visita del presidente del gobierno Canarias aquí, todo un arroyo social, trabajando con lo que es salud mental, dándonos gente de psiquiatría, bueno, las casas de acogida que estamos abriendo de mujeres, tantas cosas, uno dice, yo, ¿y esto cómo ha surgido, no? Pues realmente uno se lo dice, se lo pregunta, ¿cómo ha surgido? Pues ha surgido empezando con poco, o sea, empezando a hacerlo uno, y empezando a hacerlo uno, uh-huh. se hace con los demás y tal, ¿no?
¿Y ha habido sufrimiento en todo este tiempo, Ángel? Porque una de las claves del éxito es que hay sufrimiento previamente.
Bueno, si yo te hablo de mi sufrimiento, creo que esta entrevista tendría que durar mucho.
Claro, porque
hay personas. Yo sí que... puedo decir una cosa que yo creo que podría resumir el sufrimiento. Yo pienso que si Dios me hubiese dicho a mí, mira, tú vas a padecer esto a cambio de esto, y lo he dicho, quédate con el cambio, que no quiero hacer el negocio. Porque, mira, a mí me ha perseguido aquí durante 4 años de mi vida, me persiguió hasta la policía judicial durante 4 años, porque yo trabajé mucho con los toxicómanos, con gente desgraciada, y se pensaban que vendía droga o que estaba metido en algún rollo de esto. Y bueno, el alcalde me amenazó, tuve que cerrar el kiosco. Bueno, eso fueron unas situaciones horribles que uno vivió, rayadas de coche, picadas de goma, o sea, 20 millones de cosas, porque cuando nosotros vinimos aquí en el año 96, uh-huh. esto era un pueblo en aquel entonces de unos 18.000 habitantes, y claro, vienen los protestantes, ¿no? Gritaban, entonces una situación muy dura, muy dura, muy dura durante muchos años, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues los políticos y alguna gente de la iglesia te veía por la calle y se cruzaban de para otro lado porque no querían encontrarse contigo, eras como la peste, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues aún uno soportó y aguantó toda esa situación. Llegamos momentos en mi vida, por ejemplo, en los que yo le dije, Señor, yo la verdad que no aguanto más, porque esto es una situación muy dura. Yo llegué a tener una situación psicológica en mi vida en la que prácticamente me quedaba en blanco. Había momentos en los que me quedaba en blanco por, uh-huh. de la presión psicológica y del cansancio y el agotamiento físico tan grande, ¿no? Uh-huh. Por ahí por el año 1999, ¿no? Uh-huh. Situaciones en las que yo quise tirar la toalla, en las que yo quise devolverme a la otra isla donde yo vivía, ¿no? Uh-huh. Y cosas así muy, muy duras, ¿no? Momentos uh-huh. muy difíciles. En una campaña, por ejemplo, vi a mi hijo, recién nació mi niño y tenía creo que 3 meses o 4 de nacido, y estaba yo predicando en la campaña prácticamente al aire porque allí no había nadie, y estaba mi esposa abajo con una chica que es doctora, y ella es médico y es de la iglesia, y bueno, estaban ahí algunas mujeres y esto, y yo veía como que al niño lo levantaba, ¿no?, mientras yo predicaba, y esto qué es y tal, y no sé, como que estaban jugando con el niño, y digo, ¿qué hacen jugando con el niño? Entonces terminó la campaña, yo atendí un poco de gente, fue más o menos 5 minutitos o 10 antes de que terminara el sermón, que estaban jugando con el niño, y yo pensé que estaban jugando. Bueno, pues descendí de allí de la plataforma, fui y tal, y entonces la enfermera, Lali, se acercó y me hizo un gesto como de lo siento y tal, ¿no? Y dije, ¿lo sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que sientes? Y entonces, cuando fui allí, mi hijo estaba muerto, o sea, mi hijo pequeño, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo dije, Señor, ¿pero qué me estás diciendo? O sea, tú me has traído aquí a predicar el Evangelio, he venido aquí, pero estoy en plena campaña predicando el Evangelio y mi hijo está muerto ahí en el carrito, pero yo cogí el niño en los brazos, lo levanté al aire y le grité a Dios en medio de la campaña, pero tú me has traído aquí a esta tierra de Fuerteventura para hacerme esto. Y nada, cogimos al niño en el coche, lo metimos y lo llevamos al centro médico, ¿no? Uh-huh. El niño estaba muerto porque ya la enfermera lo había dicho y lo había diagnosticado. Y oramos, Señor, pero esto, ¿por qué? Yo estaba destrozado y orando al Señor, que el Señor lo resucitara y lo sanara y todo esto y tal. Y cuando llegamos al médico, pues el niño volvió en sí y el Señor uh-huh. lo sanó, ¿no? Uh-huh. O sea, yo he vivido situaciones bastante complicadas que uh-huh. han marcado mi corazón fuertemente, ¿no? Uh-huh. O sea que, ya bueno.
No he hecho llorar aquí a todo. Bueno, vaya tela, tú viviste una crisis de fe en esos momentos de esfuerzo, de persecución. ¿Cómo saliste de ahí?
Bueno, yo una cosa sí tenía clara, porque yo me encontré con el Señor en mi habitación, realmente. Yo soy un evangélico desde pequeño, pero yo me encontré con el Señor en mi habitación, y yo recuerdo esa noche en la que aquella habitación se iluminó de luz. Uh-huh. Yo pensé que que se había hecho de día, pero abrí la ventana y aquello era de noche oscuro y aquello estaba lleno de luz, y yo me encontré con el Señor y bueno, y sentí el poder y la presencia del Señor allí, y bueno, pues yo tuve un encuentro real con el Señor Jesucristo. Uh-huh. Y una cosa sí he tenido clara, o sea, yo he tenido clara: Señor, yo puedo negarte, puedo ser rebelde a ti, puedo abandonarte, pero lo que no puedo jamás y nunca es negar tu existencia, tu realidad y tu verdad, ¿no? O sea, eso no lo puedo negar nunca porque es tan evidente en mi vida. Entonces, claro que he tenido momentos muy, muy duros, muy difícil. Por ejemplo, hace 3 añitos atrás, nos acabamos de mudar de local, nos expusimos públicamente, un local de unos 5.000 metros cuadrados, y estábamos ahí para la... me entregaron las llaves, entonces fui a ver esa nave y entramos y tal, y estábamos ahí viendo aquello, y de repente un niño que había venido con mi hijo, pues cogió una bengala de barco que había por allí y la apuntó hacia mi hijo, pero no se disparó la bengala. Y entonces disparó y se clavó en el techo de la nave, y aquella nave que me habían entregado la llave para ir a ocuparla recientemente empezó a arder. Y empezó a arder aquello, y entonces yo corrí con unos extintores de estos pequeñitos e intenté apagar el fuego, que estaba a 8 metros de altura. Y vacié como 7 extintores, y yo estaba dentro de aquella niebla, y yo le dije al Señor: Señor, si tú no apagas el fuego, tú me matas a mí con el fuego aquí dentro. Me matas. Y de repente el fuego se extinguió. Yo no sé, se extinguió de una manera sorprendente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y después también un chico que estaba subiendo por la parte de atrás de la iglesia se cayó desde 8 metros de altura con un montacarga, y aquello vino todo el pueblo allí, y aquello fue una exposición pública terrible, ¿no? Y en esos momentos yo tuve estamos hablando hace 3 años, prácticamente, no fue una depresión, pero casi, porque yo me senté en la iglesia después de esos acontecimientos y le dije: Señor, vamos a ver, o sea, pues tú me has traído aquí, me has dicho que me muevas a este sitio, ¿y esto qué es? O sea, porque acá casi le quitas permites que mi hijo muera, casi me voy a la cárcel si este chico llega a haber muerto, que solo se rompió la pata o la pierna. Oye, ¿qué pasa aquí, Señor? Y tal, pues, y nada, pues así ha sido mi vida, ¿no? Uh-huh. O sea, llena de situaciones en las que Dios te ha zarandeado el corazón y te ha estremecido, y bueno, y en esos momentos yo creo que es en los que uno tiene que demostrar si realmente ama al Señor, si cree en Él o no, ¿no? Seguir ahí y creyendo, y Él después te dice, te habla tu corazón y te das cuenta cómo estas cosas te preparan para todo lo que ha de venir, ¿no? Porque todo lo que las circunstancias que vivimos y las crisis de fe en nuestra vida tienen que ver con la preparación de Dios para lo que ha de entregarnos, ¿no? Amén. Si a nosotros como pastores, por ejemplo, nos afecta que 3 personas se vayan de la iglesia, ¿cómo el Señor te puede entregar 300? Si te entrega 300, te mata. Porque si te entrega 300 y si se te van 3 y te pones como te pones, si se te van 300, te mueres, ya de un infarto y te mueres, ¿no? Entonces, bueno, si uno quiere mucha gente a su cargo, tiene que tener un corazón, como dice la Biblia, sobre todas las cosas guarda tu corazón, un corazón bien curtido y bien forjado. A veces los pastores no nos dejamos que nuestro corazón sea forjado, y entonces Dios no puede entregarnos lo que quiere entregarnos, ¿no?
También, tú que conoces, te codeas con los pastores en España. Quizá conoces pastores con crisis de fe, si se abren, algunos no se abren, con depresión.
Claro, la situación en España es bastante complicada. Primero, que hay una falta, y en esto me van a perdonar los creyentes que puedan estar escuchándome, pero hay una falta de amor profundo hacia el pastor. O sea, hay una falta de amor. Pastor es una persona como otra cualquiera, pero que ha dedicado o decidido dedicar su vida al Señor. Y pues yo he podido constatar en muchas iglesias, no solo en España, aquí en Canarias también, en la que el pastor es un monigato prácticamente dentro de la iglesia, y al que se maltrata y al que se le exige más que a la propia vida de cualquier creyente, ¿no? Uh-huh. O sea, y entonces tanta exigencia sobre uno, tanto, y a veces incluso la exigencia sobre la propia familia, se le exige a los hijos de los pastores ser prácticamente los iluminados, ¿no? O sea, es una cosa terrible cuando los hijos de los pastores son como cualquier persona, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, ahora acaba de suspender 8 asignaturas, o sea, ¿qué quiere que le haga? O sea, ¿y él y el pastor no qué tiene, que aprobarlo todo? Pues no, señor, el chiquillo ya en la segunda evaluación, pues ha suspendido solo 6, pues para adelante, usted,
claro que sí,
tira para adelante, y, y mi niño, pero tiene que ser aquí la estrella y tal, pues no, pues tiene que ser como es todo niño y como es toda persona, y yo he querido que a los pastores, en este mi caso, que se me vea como una persona normal y corriente, ¿no? Y que he sido de los que ha mostrado los momentos difíciles, por eso estoy hablando en esta radio, los momentos difíciles que uno ha pasado, que también se lo he compartido a la congregación y se lo he dicho y le he mostrado los momentos duros en los que uno ha pasado. Pero sí es cierto que hay un montón de pastores en muchos lugares en estados de depresión profundo, ¿eh? Porque es una lucha contra tu llamado, no tiene que ver con lo que estás pasando, tiene que ver con que no puedes abandonar el llamado en el que Dios te ha puesto, Dios te ha dicho que tienes que hacer eso y es un fuego que arde dentro de tu corazón, pero resulta que lo que tienes a tu alrededor no contribuye con tu llamado y entonces a veces hay oposiciones fuertes. Yo pienso que las luchas más grandes que yo he enfrentado en esta obra aquí en Fuerteventura ha sido con cristianos, ¿eh? Yo con la gente del mundo, mira, la soporta, lo que sea, tiene justificación porque dices tú, pues son la gente del mundo, no comprende las cosas de Dios, las críticas del mundo, pues dices tú, pues son gente del mundo, ¿qué van a hacer? Pues si ellos no entienden a Dios y ellos critican a todos, hasta la madre que los hizo, o sea, eso da igual, ellos critican a todo quisque por ahí. Pero que te critiquen los propios cristianos, que los propios hermanos no te apoyen, que los propios hermanos que están en la obra no se unan a tu causa, pues eso sí que es el mayor de las frustraciones. David, el propio David, lo dijo, dice, oye, que no me ha perseguido uno que no conozco, un desconocido, sino que me ha perseguido alguien de mi casa, ¿no? Dijo David, el rey David. Y eso es más doloroso cuando te critican los de tu casa, cuando no te apoyan los de tu casa, ¿no? Y yo le digo a los hermanos siempre lo mismo, hermano, bastante apaleada está ya la iglesia, bastante apaleado está ya su pastor por la gente del mundo como para que usted también se alíe con esa gente. O sea, apoye a su pastor, apoye la iglesia, ame la iglesia del Señor, porque Cristo murió por la iglesia, y si Cristo murió por la iglesia, nosotros debemos de amar la iglesia, ¿no?
Amén. Ángel, tenemos poquito tiempo ya para desarrollar algún punto. Yo no sé si querrías comentar acerca de tu vida como pastor, en estas experiencias que ahora comentabas, ¿no? Dolorosas, incluso de dentro de la propia iglesia. ¿Algún testimonio que tú pudieras compartir de algunos miembros de la congregación que tú sabes como pastor que han experimentado crisis de fe? ¿Cómo los has tratado? ¿De qué forma has llegado a sus corazones?
Bueno, yo creo que yo veo un poco difícil que en un ambiente, en una atmósfera como la que nosotros vivimos en la iglesia aquí, se entre en una crisis de fe, a menos que tú realmente, esa crisis de fe tenga que ver con una lucha entre la existencia de Dios o no la existencia de Dios.
Es una posible fuente de,
claro,
crisis.
Así es. Sí, si esa crisis es pues sobre la existencia de Dios, pues habrá que dar la argumentación a esa persona sobre esa existencia, ¿no? Y sentarse y hablar con la persona con respecto a eso que hemos tenido los casos, ¿no? Pero además contando testimonios de las personas permanentemente, porque a las personas lo que le marca son los testimonios de vida. O sea, aquí a veces hablamos mucho en el púlpito de terceros y de terceros. Mira, yo vi aquí al presidente del gobierno de Canarias que visitó nuestra iglesia llorando en la iglesia, en esa visita, en ese culto, porque yo cogí y mientras prediqué cogí y aproveché para contar el testimonio de 3 personas de la iglesia que tenían una vida desastrosa y cómo Dios los ha transformado, ¿no?
Cuenta alguno.
Y lo saqué, ¿eh?
Cuenta alguno.
Hombre, por ejemplo, Eduardo, que yo te lo presenté creo que allí, Eduardo Medina, un chico de silla de ruedas que se tiraba toxicómano, se tiraba delante de las guaguas de los autobuses para que le quitaran la vida, ¿no? El caso, por ejemplo, de José Casillas, un esquizofrénico, se escapó del psiquiátrico de Tenerife y vino a parar aquí a Fuerteventura, que es campeón de surfing de Canarias, y él terminó, pues lo agarramos y el señor lo rescató, ahora está con su esposa, igual que Eduardo, y con sus hijos, maravilloso. O el caso de Pepe, 13 años metiéndose por vena, hijo de militar, su padre lo tuvo en una habitación encerrado porque no sabía qué hacer con él cuando él tenía creo que 13 años y no sabía qué hacer con él, lo tuvo con un cáncamo y un candado encerrado un año y sin luz, metiéndole la comida como un perro debajo de la puerta, y este hombre, pues militar, como avergonzado de su hijo y tal, pues lo tuvo así, y el muchacho estuvo un año ahí encerrado. Ese muchacho quedó totalmente trastornado y metido en la droga, y bueno, y fue rescatado y cambiado de una manera extraordinaria. Y su padre, cuando vino a visitarlo después de 5 años, y el padre falleció, de 5 años de verlo, porque nunca lo había visto tan transformado ni tan cambiado, vino a verlo, pues el hombre se arrodilló ahí en el aeropuerto, en medio de toda la gente, porque yo fui a buscarlo, y empezó a gritarme allí que lo que yo había hecho y tal no tenía precio, que eso le había salvado la vida al hijo, que no sé qué, no sé cuánto, y esa persona ahí arrodillada mayor, una persona de 80 años arrodillada en un aeropuerto pidiendo agradecido y tal, a mí me partió el corazón en dos, ¿no? Bueno, pues yo creo que los testimonios de vida, ¿no? Porque yo creo que el milagro más grande que se puede producir, fíjate que la psicología, la psiquiatría, la sociología, están trabajando en pos de cambiar la vida de las personas, intentar de una manera u otra que las personas cambien. Y nosotros vemos esos milagros cada día en nuestra iglesia, en las iglesias nuestras de los creyentes, ¿no? Vemos esos milagros de vidas cambiadas y no valoramos eso, no valoramos cómo las vidas son cambiadas.
Así es.
Pienso que contando esos testimonios en las iglesias de cómo Dios ha cambiado las vidas hace mucho más que muchos sermones, porque yo pienso que la vida de cada persona es un sermón andante que transforma el corazón, que activa la fe, que lleva a la gente a creer en un Dios que todo lo puede, ¿no? Un marido alcohólico que es cambiado. O sea, si una mujer tiene un marido alcohólico, está la mujer viviendo una situación difícil. Si ella escucha el testimonio de un hombre que ha dejado el alcohol, que Dios lo sacó de eso, pues esa mujer encuentra, ve a Dios en la vida de ese hombre, ¿no? Entonces yo creo que es importante los testimonios en la vida de los creyentes, ¿no? Ahora, cuando tú vives en una iglesia donde se vive esta atmósfera, donde esto es el pan de cada día, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, se nos convierten más o menos unas entre 80 a 90 personas mensuales. Y entonces, pues vemos unos testimonios aquí brutales de gente cambiada en situaciones muy, muy duras, pero muy, muy duras, ¿eh? Gente que vemos entrar por aquí totalmente sumergido en depresiones, en enfermedades profundas, y cómo Dios poco a poco los va cambiando, levantando, y apenas 3-4 meses ves la vida de esas personas cambiada, y eso es un testimonio increíble de la existencia del Señor.
Amén. Amén. Pues te agradecemos, Ángel, todos estos testimonios, estas palabras que has tenido con nosotros, y esperamos poder contar contigo en alguna otra oportunidad. Incluso si vienes por Barcelona, serás bienvenido.
Pues cuando quieran.
Te extendemos la invitación ya también.
Que Dios les bendiga y muchas gracias
por
permitirme compartir.
Saluda de nuestra parte a todos los hermanos allí en Misión en Moderna,
Cristiana
Moderna, y de parte de Bote Vida Radio, todos los oyentes que te hemos podido escuchar. Bienvenido, hermano, y hasta la próxima oportunidad.
Gracias, que Dios les bendiga a todos.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego. Estamos ya en la recta final del programa. Agradecemos a Ángel por su intervención, por su testimonio, por su aportación también a este programa sobre crisis de fe. Estamos hablando de un tema que no es fácil tratar, ¿verdad? Pero que es necesario hablarlo porque es una realidad en la vida de la Iglesia, y necesitamos tratar cuestiones como esta, que muchas veces no se sacan a la luz por no incomodar a nadie, ¿verdad? ¿Qué opinas, Mati?
Sí, nos salen a la luz muchas veces estas crisis de fe porque nos exigimos, muchas veces los cristianos nos exigimos más allá de lo que muchas veces nuestras fuerzas a veces nos dan, ¿no? Entonces nos presuponemos muchas veces, ya soy cristiano, tengo lo más maravilloso, tengo a Cristo en mi corazón, ya tengo que ser feliz y tenemos que sonreír y a veces nos ponemos una máscara y llega el sufrimiento a tu vida y te planteas muchas cosas, pero eres cristiano. Y pareciera que ahora no es que los hombres no puedan llorar, ahora parece ser que sean los cristianos los que no pueden llorar, no pueden sufrir, no pueden entrar en etapas de crisis. Pues lo sentimos mucho, pero en esta tarde tenemos que anunciar que los cristianos también lloran, y los cristianos también sufren, también hay crisis, y a veces las crisis pueden llegar a ser profundas, ¿no? Podemos tener crisis incluso de fe, de dudar de muchas cosas, ¿no? Que las habíamos dado por hechas, alguien lo dijo y te lo creíste. Y tienes que volver a hacer un repaso, ¿no? Y tienes que afianzarte y llegar a la Biblia quitándote muchos prejuicios, ¿no? Y verificar cosas. Y Dios es fiel y Dios te habla. Y Dios te... Y aquellas cosas en las que dudabas... Y Él no te va a castigar. O sea, Dios no nos va a castigar porque dudemos. Sino que Él nos va a hablar. O sea, la duda puede llegar a ser muy buena. La crisis puede llegar a ser muy buena. Porque llega un momento en el que... Te planteas cosas, no sabes, las habías aceptado. Muchas veces aceptamos las cosas porque sí. La dice alguien a quien tú consideras de autoridad y lo aceptas simplemente. Y sin embargo, cuando llega un momento que te falla esa persona, te cuestionas. Entonces, ¿lo que dijo será cierto? Y ahí es donde nuestra fe realmente debe descansar en el Señor. Porque realmente Él sí que no falla.
Y Él no cambia.
Y Él no cambia.
Así es.
Sí, exacto.
Qué hermoso es saber de que el Señor está ahí también en los momentos de crisis, Benji. Cuando uno se siente como flotando ahí en el vacío, en la nada, ¿verdad? De que nunca el Señor nos ha dejado ni nos va a dejar.
Sí, es como bien decía el pastor, ¿no? Ángel Manuel, pues me gustaba mucho, ¿no? Porque son esos momentos que tú realmente tienes que demostrar si tu confianza está bien puesta, está bien colocada en el Señor o no. Es una utopía, es una... algo que está ahí como flotando, sino que, oye, demostremos, ¿no?, que realmente nuestra confianza está depositada 100% en el Señor. Y comentando sobre, antes de venir, pude echarle un vistazo al Facebook de este hermano, del pastor Ángel Manuel, y me gustó mucho una frase que encontré, que no se la he visto a muchos pastores, ¿eh? Dice algo así, la estoy parafraseando, la he escrito aquí un poquito, porque no la recuerdo completa, ¿no? Pero dice algo así como... Si eres un indigente, si te quieres suicidar, etcétera, etcétera, va diciendo así la frase y termina, llámame al móvil. Y da su móvil. Esto, ojalá que todos los pastores lo tuvieran, ¿no?, en su Facebook, ¿no? Para, oye, qué guay, ¿no? Y comentando así con mi cuñado David, ¿no? Ante todo también, gracias al pastor Ángel y a David Tapia por cuidar de mi cuñado David allí en Fuerteventura.
Lo han cuidado muy bien porque viene el hombre...
Sí, viene más gordito.
Sí, más gordito, más moreno también.
Bueno, él se pone rápidamente negro, ¿eh? Hay que tener cuidado que no le dé mucho el sol.
De las islas.
Bueno, pero comentando con él hablábamos de... Y también quizá un poco a colación también con el programa que tuvimos anteriormente, ¿no? De, bueno, de la música cristiana. Es curioso cómo cuando nos miramos solamente a nosotros mismos, es como que tenemos una tendencia crasa enorme, ¿no? A caer en depresión, a caer en crisis, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando colocamos nuestra mirada en Jesús, y colocando la mirada en Jesús también la colocamos en nuestro prójimo, en el necesitado, ¿no? Es curioso cómo ya no hay mucho lugar para crisis, ¿no?
No hay tiempo.
Claro, no hay tiempo, porque con el montón de trabajo que hay que hacer, ¿no? Y bueno, quizás rememorando la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que es una gran mujer que yo creo que era cristiana hasta la médula, ¿no?
Un referente, ¿no?
Sí, un referente grande. Y ella decía, oye, ya tendremos tiempo de descansar, ¿eh? Ahora de momento a trabajar. Ya descansaremos cuando nos muramos, ¿no?
Así es. Y tenemos al apóstol Pablo, que ahí lo vemos también en la palabra, como este siervo de Dios hasta lo último de su vida estuvo sirviendo al Señor y hablando, proclamando de la buena noticia del Evangelio. Lo importante es salir de esa crisis creciendo, ¿no? Porque muchas veces cuando uno pasa momentos difíciles, se ve y dice, bueno, ¿esto cuándo va a terminar, no? ¿Cuándo voy a ver las cosas más claras? Pero lo bueno es saber de que llega un momento en que cuando uno se apoya en el Señor se sale, David, y encuentra pues incluso el camino más despejado, ¿no? Entiendes cosas que antes no entendías, tienes la mente en otra sintonía, ¿verdad?, de otra forma, y eso te ayuda a crecer en la fe también al mismo tiempo. O sea, sales reforzado tu fe.
Pero a mí no me gusta eso, o sea, que el crecimiento dependa del sufrimiento.
Es inevitable. Ya has escuchado, sí, Ángel. Sí, totalmente.
Es inevitable,
mira,
¿no?
Hay algo, sí, hay algo que iba a comentar cuando Ángel hablaba. Esto lo dijo Hudson Taylor, no, el otro, Adoniram Hudson, el hijo de Adoniram Hudson,
de Birmania, ¿no?
Escribió, efectivamente, el misionero, él escribió acerca de que si hay crecimiento es porque ha habido antes sufrimiento. Si no hay todavía crecimiento es porque todavía tiene que haber sufrimiento, en otras palabras. Entonces va unido lo uno y lo otro, tanto la vida espiritual a nivel personal, como en la vida, digamos, de crecimiento y desarrollo de la Iglesia.
Yo lo pensaba estas semanas, ¿no? Porque uno quiere ser usado por el Señor, quiere hacer la labor de Cristo aquí en la Iglesia, quiere crecer, quiere madurar, ¿no? Pero luego, claro, pienso, dices, que vas a sufrir. Y preguntaba al Señor, ¿no? ¿No hay otra manera? O sea, hay que aprender por la cabeza de mismo, no se puede aprender por los sufrimientos de otro, ¿no?
Miramos a Jesús y él sufrió. Y él, en Filipenses leemos cómo él no se miró a sí mismo, sino que miró a hacer la voluntad del Padre. Yo sé,
sé que es inevitable. Pero no es todo sufrimiento. Entonces, también tenemos que mirar que toda moneda tiene dos caras. Entonces, inevitablemente el sufrimiento es parte de la vida del cristiano, pero es parte de la vida del ser humano. O sea, es que el sufrimiento nos lo encontramos todos en el camino.
En todas las áreas de la vida.
Gracias a Dios que no todo va a ser sufrimiento, que dentro de ese sufrimiento vamos a estar acompañados. Él nos va a acompañar, porque el Señor Jesús nunca nos dijo que no íbamos a sufrir,
es
que no
si,
íbamos a...
Si no, la vida cristiana sería una amargura. Sí. ¿Quién querría ser cristiano?
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Al revés,
sí.
Pesa mucho más el confort, el gozo, la paz, el consuelo que el Señor nos da.
Sí.
Puede mucho más que ese sufrimiento que aún, fíjate, él, sí, dice la palabra que puestos los ojos en Jesús, ¿no? O sea, que podamos seguir adelante esa carrera, sí, y ese camino, porque con el Señor podemos vencer.
Pues a mí no me gusta. Cuando tú te pones a pensar, Beñi no estaba. Dice Ángel que estaba predicando una campaña. ¿O lo has oído?
Sí, lo venía oyendo en el coche. Sí,
y que baja y su niño estaba muerto. Tú, aunque a mí me digan, mira, no, que luego se resucita, que luego se resucitó.
O a lo mejor no.
Porque
un caso de muerte súbita, como la de su hijo, que es un caso claro de muerte súbita, la mayoría no reviven.
Misioneros, sí, que se le muere la mujer, sí, que no sé qué, que no sé, sí, cuántos. Dice,
claro.
Bueno, él mismo lo decía, si yo vas a ver todo el sufrimiento hasta llegar hasta aquí, le hubiera dicho que no.
Claro, pero todo lo que tiene que ver con esto de la crisis de fe es que ese sufrimiento que podamos padecer es por causa de Cristo.
Sí.
El problema es cuando es causado por los hombres o causado por un trato injusto. Cuando ese dolor viene del propio entorno de la Iglesia, como decía Ángel, ¿no?
Pero que a veces, el Señor lo usa todo también, ¿no?
Sí, también, pero quiero decir, eso más, yo diría que es más doloroso, ¿no? Cuando uno ve que una crisis de fe la provocan los de la propia Iglesia, como hablábamos con Randall, el tema del legalismo. ¿Cuántas vidas se han alejado del Señor habiendo tenido otros que han sido piedra de tropiezo, ¿no? Que han sido obstáculo para esas vidas? Eso es una pena. Por eso en la introducción también me atreví a poner hay de esas personas, hay de los tales que son de tropiezo, ¿eh?
Sí, pero aunque no nos guste el sufrimiento, mencionabas antes a Adoniram Judson. Es curioso el testimonio de este hombre, ¿no? Porque siendo muy jovencito él hablaba un mogollón de idiomas, griego, desde pequeña, o sea, increíble, era una mente privilegiada este hombre. Y es muy curioso porque él siguió sus estudios universitarios y ya su último, si no recuerdo mal, su trabajo, como él fue alumno exquisito, digamos, de su universidad, pues él tuvo que dar las palabras de cierre. Y él terminó confesando que Dios no existe en su universidad, como su frase final, ¿no? Y fue algo terrible, porque claro, imaginaros el golpe, ¿no? Y bueno, y vivió una vida pues de como le dio la gana con su mejor amigo, ¿no? En la universidad, que ninguno de los dos creían, ¿no? En el Señor. Y es curioso cuando la vida después transcurre y él se encuentra en un momento dado, se encuentra en el hospital, y en la cama de al lado está muriendo un hombre. Él no lo ve, lo está oyendo solamente, está muriendo un hombre, pero agonizando, sufriendo, etcétera. Y él es curioso porque cuando ya deja de sufrir, porque ya ha muerto, él le pregunta a uno de los médicos, dice, oye, ¿quién había en esa cama? Entonces le dicen el nombre y resulta que había sido su mejor amigo en la universidad, ¿no? Esto es que los dos habían decidido no creer en Dios, ¿no? Uh-huh. Y además confesarlo públicamente que no existía. Él, Adoniram Judson, tuvo una crisis tan grande que él decidió rendir su vida por completo a Cristo. Y entonces se entregó por completo al Señor. Uh-huh. Y bueno, ya sabemos su testimonio, ¿no? Uno de los más grandes misioneros que ha tenido la historia, ¿no?
Así es.
O sea, a veces el sufrimiento nos hace reaccionar también, ¿no?
Así es, hay que ver ese lado, el lado bueno de las cosas, y ver que el sufrimiento también es una escuela.
Sí.
La vida es dura, sabemos que la vida cristiana aún es más dura, pero aún así merece la pena vivirla. Merece la pena porque sabemos que el Señor está primero con nosotros. Hablábamos hace unas semanas en la iglesia del consuelo que el Señor nos da, aún en los momentos más duros de la vida y de persecución. Pablo lo podía decir muy bien, allá en 2 Corintios lo vemos, en el capítulo 1, y el Señor siempre fue fiel, siempre fue fiel.
Sí, recordemos que en la Biblia aparecen profetas que eran grandes siervos de Dios, como Elías, que anhelaron la muerte, es que anhelaron la muerte, depresiones profundas.
Así es.
Y sin embargo Dios con tranquilidad, o sea,
los trató
poquito a poco, oye, y les dijo, tranquilo, que no estás solo aquí, ¿eh?
Así es.
Estoy contigo, ¿no? Y cómo cambia la historia, ¿no? Cuando puedes escuchar a Dios hablarte así.
Así que, amigo oyente, hoy el programa ha versado sobre el tema de la crisis de fe, es lo que hemos considerado hoy, desde distintos puntos de vista, desde distintas perspectivas, pero ante todo recordar que el Señor está ahí. En medio de esas crisis, en medio de esos valles de sombra, de muerte, no hemos de temer, sino saber de que el Señor está con nosotros. Él está a nuestro lado y por eso no es un tópico ni es una frase aprendida, sino es algo que hemos vivido. Yo lo he vivido muchísimas veces, he vivido mis desiertos en la vida y sé que el Señor ha sido fiel. Amigo oyente, acércate a Jesús. Como decía Randall también hace unos minutos, ponte a sus pies, vacía tu corazón, ábrele a Él tu vida y Él te comprende, Él se identifica con lo que tú sientes. Y esa crisis que estás pasando, Dios te va a hacer salir de ella victorioso, vas a experimentar cómo ha habido un crecimiento, una madurez en tu vida que quizá no habrías experimentado de la forma que el Señor quería que lo hicieras si no llegas a ser a través de esa crisis de fe. Quiero agradecer a Mati también por estar aquí. No hemos tenido momentos literarios.
No, pero bueno, tenemos programas para el futuro muy interesantes.
Si Dios quiere, la semana que viene vamos a reemitir el programa de la música cristiana. Pedimos disculpas a los oyentes, también lo decimos a través de las redes porque hubo problemas de conexión debido a dificultades técnicas que ya hemos solucionado definitivamente. Hemos podido, gracias al Señor, pues superar eso y hemos hecho unas mejoras técnicas importantes aquí en la radio. Y el Señor pues nos ha bendecido y seguro que hoy habéis escuchado mucho mejor el programa. Damos gloria a Dios. Gracias a David también por estar aquí en este programa número 200 de las tardes de Tertulia.
Felicidades, Paco.
Sí, bueno, damos gracias al Señor, a vosotros también. La Tertulia no lo hace uno solo, lo hace un equipo. Y sois todos vosotros, también los amigos oyentes que participan, que nos animáis, que de una forma u otra estáis ahí orando por nosotros, colaborando y Dios es bueno, hasta aquí nos ha ayudado. Son 200 tertulias de tarde, aparte de otras más de 300, como decíamos, en la noche que tuvimos en la década de los, bueno, de los 90, donde estuvimos haciendo tertulia en la noche, también en Radio Amistad. Y el Señor siempre ha sido fiel, siempre ha sido bueno. Hemos visto su mano y le damos a él toda la gloria y también las gracias por este 200 aniversario, claro que sí. Amigos oyentes, hasta la próxima semana. Recordad que se reemitirá de nuevo ese programa donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a varios cantantes conocidos. El próximo jueves, día 17, tendremos, Dios mediante, ese programa reemitido de la música cristiana. Y también estaremos teniendo programas muy interesantes en las próximas semanas, ya veréis. Tenemos a un productor de cine.
Sí.
Tendremos también a GBU, vamos a tener en las próximas semanas,
GBU también,
jefe de producción. ¿Qué más tenemos?
Sí, bueno, tenemos una cartera amplia.
Una carterita
en bandeja, un montón de programas muy, muy, muy interesantes.
Pues tengo aquí dos buenos ayudantes, Benji y Mati, que están echando un cable en la producción del programa, dicho sea de paso.
Estaremos entrevistando también a escritores, bueno, de algunas editoriales cristianas, que ya nos han pedido que quieren participar.
Y blogueros también, que hay blogueros y blogueras, que hay también,
pues
escribiendo muy bien.
Para eso está esta plataforma. La radio es un medio precioso, así que vamos a aprovecharlo en este tiempo que tenemos tan precioso. Gracias, David, de nuevo.
Nada,
Benji,
vosotros.
Mati. Eloy, gracias en control. Hasta la próxima, amigos oyentes. Tarde de Tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org o bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.